Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Enfoque reducido en este viernes 2 de febrero, ya saben, a partir de las 8 y media, la máquina de discos con Manolo Fernández y de 9 a 10, las 5 letras, con Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, Carlos Maribona. Hasta entonces, informativos, también actualidad deportiva y de deporte, comenzamos a hablarle, porque en la región no se habla de otra cosa, llevamos haciéndolo un buen puñado de días, a propósito de la Fórmula 1, de los premios Laureus y, por qué no, de los Juegos Olímpicos. De los Juegos Olímpicos. Vuelve el discurso a la capital, vuelve el discurso a la Comunidad de Madrid. La presidenta regional reabre el melón sobre una futura candidatura de Madrid que su alcalde ve con buenos y prudentes ojos. Begoña Alarcón.
Con prudencia pero con ambición, después de traer la Fórmula 1 no sería descartable que Madrid diera un paso más y aspirara a organizar unos Juegos Olímpicos, en palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Tras varios Dakares, 14 Copas de Europa, pues lo que vamos a hacer ahora es que el Gran Premio de Fórmula 1 sea el mejor del mundo y quién sabe si después también nos ayudará a traer otros grandes eventos, unas Olimpiadas, bueno. Estamos en ello.
Madrid es una ciudad preparada, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, que sí, pero una candidatura exige un amplio consenso entre las administraciones y también la ciudadanía.
Pero creo que como paso previo, insisto, no a formular, sino a plantearnos que pudiéramos formular una candidatura, en mi opinión exige un consenso institucional y un consenso de la sociedad madrileña y un consenso, por supuesto, también político en el seno del Ayuntamiento de Madrid.
Madrid, en todo caso, cree Almeida, merecería acoger unos Juegos Olímpicos. De dar el paso sería para el año 2036, cuando es posible que se opte por una sede en Europa.
Llevamos mereciéndolo mucho tiempo, no solo ahora, mucho tiempo lleva mereciéndolo la capital. Sorprendía Ayuso con el anuncio olímpico en un día en que nuestra región homenajeaba a uno de sus hijos deportivos más laureados, Carlos Sainz, quien junto al copiloto catalán Lucas Cruz ha conquistado su cuarto Dakar.
Pero además quiero destacar que a pesar del esfuerzo y el sacrificio que conlleva tu forma de entender la competición, sobre todo tienes la premisa de disfrutar y de hacerlo con alegría. Y yo creo que por eso no hay rival que pueda vencer.
Yo a Lucas también le quiero agradecer a Audi, por supuesto, ese trabajo, a Lucas que ha hecho un Dakar impecable y que me ha ayudado enormemente en conseguir esta victoria. Y además eso demuestra, y quiero que quede patente, que un madrileño y un catalán pueden trabajar hombro con hombro.
Así es, dos españoles pueden trabajar hombro con hombro. Eso es. Para Sainz no hay quinto malo, no descarta ira por la manita en esto de vencer en el Dakar. Madrid proyectando una prestigiosa imagen deportiva, pero la actualidad pasa por muchos otros ámbitos. Porque esa imagen deportiva que se proyecta al mundo también parece ser turística. Positivamente turística o turísticamente positiva. 8 millones de visitantes internacionales gastaron 13 millones de euros en 2023. Mariano de Paco, consejero de Turismo.
Con estos 7,8 millones de turistas internacionales y ese gasto de 13.000 millones de euros que siguen reforzando y siguen dando a entender que la política turística del gobierno regional está funcionando y está generando ese Madrid como el mejor destino del mundo y el mejor estilo de vida del mundo.
La reciente Fitur concluyó con un plausible éxito que se vivió también fuera de la feria. Los profesionales vivieron la noche madrileña, también gastaron en ella y a tenor del estudio realizado entre los que nos visitaron con motivo de esta feria, disfrutaron y mucho, 118 euros por persona gastaron, ni más ni menos. Madrid es líder en ocio nocturno, seguida de Nueva York y de Berlín. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Por segundo año consecutivo, Madrid tiene la mejor vida nocturna del mundo. Para más del 70% de los encuestados ocupa la primera posición del ranking, que está casi 40 puntos por encima de la segunda ciudad, que es Londres.
Del ámbito sanitario, cambiamos de asunto, seguimos en la región, destaca el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avala el cese del jefe de la UCI pediátrica del Hospital de la Paz. El gobierno regional celebra la noticia, espera que el servicio recupere la actividad cuanto antes. Javier Hernando.
La UCI pediátrica de La Paz podrá retomar sus operaciones lo más pronto posible. Así reaccionaba a la noticia la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en su perfil de X. También lo ha hecho la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Además, este tribunal señala que su cese estaba perfectamente motivado y ha considerado innegable la situación de conflictividad existente en la unidad. La Comunidad de Madrid ya ha solicitado ante el juzgado que se deje sin efecto la ejecución provisional de su restitución y además esperamos que sea cuanto antes.
La sentencia recoge que el cese está suficientemente motivado. Además, añade que el interesado ha podido conocer tanto las razones del cese como los distintos hechos en que se basan. El servicio permanece cerrado desde el pasado 16 de enero.
Escuchábamos a Fátima Matute. Gracias, Javier. La consejera de Sanidad también se ha pronunciado hoy sobre el reparto del Ministerio de Sanidad entre los centros de referencia para atender y tratar el cáncer en España. Solo hay un madrileño en ese listado, un hospital madrileño, La Paz. La Comunidad de Madrid llevará su queja a Europa.
La Comunidad de Madrid atendemos al 40% de los pacientes oncológicos, tenemos unos hospitales excelentes, vamos a trabajar por ellos y al Ministerio le reclamamos que se deje de la opacidad, de la falta de transparencia, de la falta de rigor y que nos diga qué criterios de inclusión han sido, por qué es el Instituto Catalán el que decide y por qué es el que va a repartir los fondos y desde luego vamos a seguir así y apoyando lo primero a nuestros profesionales sanitarios y a nuestros hospitales de referencia.
Hablamos de inmigración, una de las puertas de entrada es Barajas, allí hay salas preparadas para acoger a solicitantes de asilo. El problema es que no son suficientes, tampoco los medios humanos. La cantidad de agentes de policía que les atienden, por lo que los sindicatos miran al gobierno, también al Ejecutivo, y el Ejecutivo responde con las medidas que están tomando. Pepe Frutos.
El Sindicato Unificado de Policía ha reclamado medidas urgentes por el desbordamiento de las salas de acogida a solicitantes de asilo del aeropuerto de Barajas, incluido el cierre de esas dependencias. Jacobo Rodríguez, portavoz del SUB.
Existen riesgos de amotinamiento, no existen medidas de seguridad para nuestros compañeros y la limpieza hasta estos días ha venido siendo completamente insuficiente, seguida la basura amontonada, que se tomen todas las medidas adecuadas, incluida, llegado al caso, el cierre.
Lo decía tras una inspección del Ministerio de Trabajo a raíz de una denuncia del sindicato por las condiciones en que trabajan los agentes. El número de solicitantes de asilo ha disminuido hasta los 230, aunque siguen doblando la capacidad óptima de las salas. Un desbordamiento que reconoce el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Evidentemente no era una cuestión que pudiéramos prever y hemos suministrado las salas correspondientes al Ministerio de Interior, incluso las hemos ampliado, pero la llegada de senegaleses está desbordando en este caso la... Yo sé que el Ministerio de Interior está trabajando en una solución.
No son las únicas dependencias con problemas. En las de tránsito quedan retenidos durante meses pasajeros en su intento de tomar otro vuelo. El sindicato USO pide medidas tras el intento de agresión sexual por uno de ellos a una trabajadora de limpieza, Ana Palacios.
De USO exigimos que se refuerce el personal de seguridad, que garantice espacio de trabajo libre de violencia física y sexual.
El agresor fue detenido y no tiene nada que ver con los solicitantes de asilo.
Óscar Puente, que por cierto ha visitado las obras de la que será nueva estación de cercanías en Parla Norte, ampliando la línea C4, allí ha aprovechado para arremeter contra la Comunidad de Madrid por la ausencia en la visita de representantes políticos madrileños, así como para reclamar mayor inversión en el municipio.
Si la Comunidad de Madrid, si la señora presidenta hoy no quería o no podía venir por agenda, creo que hoy está homenajeando a Carlos Sainz, el ganador del Dakar, podía haberlo puesto a las 12 y haber estado con los vecinos de Parla, pero si no quería venir, podía haber mandado a su consejero. Si no hay nadie aquí hoy, no es culpa del ministro, ni es culpa del gobierno, es culpa de la comunidad que no ha querido venir.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha contestado esta misma tarde en forma de documento con inversiones del gobierno regional en Parla, que repasa, por ejemplo, programa de inversión regional de 2022 a 2026, sanidad, transporte, infraestructuras, medio ambiente, en definitiva, una forma de responder al ministro de Transportes a propósito de la preocupación que tiene la Comunidad de Madrid por este municipio, por Parla. Una más de infraestructuras, nos vamos a la capital y a un paso subterráneo bajo la calle Alcalá que conecta en la calle Lagasca y el Parque del Retiro. El consistorio va a llevar a cabo una profunda remodelación de este enclave. Paloma García Romero lo explicaba, delegada de Obras y Equipamientos.
Una actuación que vamos a empezar prácticamente inmediatamente, durará hasta verano, y lo que queremos es rehabilitar no solamente en pavimentación, en iluminación, sino también en diseño, puesto que va a estar unido con árboles y con guiños hacia la Feria del Libro del Retiro, con lo cual creo que va a ser una actuación que va a gustar mucho a los madrileños.
En la capital nos quedamos porque Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, Metro y Canal de Isabel II van a crear un grupo de trabajo que coordine las acciones a realizar cuando se acometan trabajos en la vía pública. Mar García.
Son más de 30 las actuaciones pendientes por las dos administraciones que van a afectar a las calles y a suponer cortes y desvíos, desde las de Metro a las previstas, por ejemplo, en la A5. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Con obras de envergadura como las que va a llevar el Ayuntamiento de Madrid, como es el soterramiento de la A5, donde tenemos que estar coordinados también con la Comunidad de Madrid para poder ofrecer una alternativa de movilidad en transporte público a aquellos ciudadanos que, como consecuencia de las obras de la A5, van a reducir la capacidad y, por tanto, lo que vamos a invitar a que todo el mundo acuda en el transporte público.
Coordinación entre instituciones para evitar calles que por obras se convierten en una zanja permanente.
No vayamos a llevar a cabo una actuación por parte del Ayuntamiento, en este caso, por ejemplo, de mantenimiento, pues el canal de Isabel II aproveche esa oportunidad para actuar en ese momento si tiene previsto llevar a cabo una actuación que tenía prevista llevar a cabo, por ejemplo, dentro de 2 años. Pues le pediremos al canal que anticipe esa inversión y que lo coordine con el área de obra. Yo creo que eso es importante, no podemos dar un mensaje a los ciudadanos de descoordinación, que cuando se hace una actuación a los pocos meses o muy pocos años se vuelva a levantar las aceras para que otra administración lo haga.
Por eso esta comisión, para minimizar el impacto de las obras entre los vecinos.
Para los agoreros, sobre las tecnologías, la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito, por ejemplo, social, les hablamos del programa piloto Paloma, que se sirve de la inteligencia artificial para mitigar la soledad no deseada en mayores. Balance de la experiencia se ha presentado hoy y allí ha estado Carlos Sánchez Blas.
Buenas, soy Paloma.
¿Por qué Paloma? Pues tenía que tener un nombre castizo, la inteligencia artificial también, porque Paloma es Madrid, porque Paloma es castiza.
¿Podría hablar con Teresa?
Sí, soy yo.
¿Podría decirme si a menudo se siente sola?
Muchas veces sí, la verdad.
Nada nos hace más vulnerables que la soledad.
¿Siente que hay alguna persona a quien pueda acudir siempre?
Siempre puedo llamar a mis hijos, pero intento no pedirles demasiado, que están muy ocupados.
¿Le gustaría que un técnico del ayuntamiento se pusiera en contacto con usted para valorar su situación?
Le diría que sí, pero tampoco quiero molestar.
Que no quiero molestar. Yo creo que es una frase clave de todo lo que muchas veces los mayores tienen esa sensación de no querer molestar a los demás.
Las llamadas se hicieron entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre del año pasado, en total 5.163, de las cuales se pudieron completar, es decir, los mayores no colgaron el teléfono, 2.071. Los residentes en los distritos Moncloa, Aravaca, Villaverde y Villa de Vallecas, los que más contestaron, el 34% de los contactados han solicitado ayuda al ayuntamiento. Es ahí cuando aparecen los asistentes sociales que relevan a Paloma.
Porque a veces la soledad es un buen lugar para encontrarse, pero es muy malo quedarse en él.
Que pase un buen día.
Muchas gracias. Adiós.
Tenemos celebración del fin de año chino. Usera, el barrio llamado a acoger el Chinatown madrileño, está de celebración porque será el año del dragón, Luis Mínguez.
Acto colorista con percusión y dragones danzantes celebrado en el Centro Cultural Chino de la capital para presentar con el alcalde, el embajador de China y otras autoridades el programa de festejos del Año Nuevo Chino, el del dragón esta vez, la fecha más esperada del año para los 60.000 chinos que viven en Madrid, pero también una oportunidad de ocio y de intercambio cultural para todos, con epicentro, como no, en el distrito de Usera. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte.
El día 11 en el Parque de Pradolongo habrá un espectáculo de fuegos artificiales, y luego al día siguiente es el gran desfile por las calles de Usera. Participarán más de 1.000 artistas, habrá espectáculos para todos, y luego también pues habrá, por supuesto, gastronomía, habrá food trucks, habrá diferentes experiencias, tanto lúdicas como muy espectaculares.
El alcalde Almeida ha ensalzado la capacidad de integración pacífica de los ciudadanos chinos y ha recordado el proyecto muy recientemente anunciado por el consistorio de dar carta de naturaleza al Chinatown madrileño, mejorando su conexión a Madrid Río y configurándolo como un nuevo reclamo turístico.
Que va a ser una realidad en breve y que nos va a permitir generar, desde luego, mejores relaciones, mejores sinergias, pero también un atractivo turístico para poder venir a la ciudad de Madrid.
El embajador de China en España ha agradecido el gran apoyo del ayuntamiento a la celebración y la gran participación de los madrileños en las ediciones anteriores.
7 y 14 minutos, la ley de amnistía y el delito de terrorismo continúan acaparando la actualidad política. Distintos juristas han advertido hoy que reformar los delitos de terrorismo en el Código Penal podría acarrear las mismas consecuencias que tuvo la conocida como ley del solo sí es sí. También consideran que minaría la credibilidad de España como socio en la lucha internacional contra el terrorismo. Por ahora, el PSOE insiste en que no se van a tocar otras leyes para salvar el acuerdo con independentistas, mientras que el PP ha pedido a la presidenta del Congreso que paralice su tramitación. Flor Carazo.
El Gobierno defiende las afirmaciones de Sánchez de que el independentismo no es terrorismo. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
Yo creo que lo que el presidente trasladó es lo que es el sentir general de la sociedad española. No conviene abusar del término en el contexto en que se está haciendo por parte de algunas formaciones políticas, concretamente el Partido Popular, y lo que hay que tender siempre en nuestro país son caminos de convivencia como el que se emprendieron en otras ocasiones en esta tierra.
El Ejecutivo evita pronunciarse sobre si las negociaciones con Junts para aprobar la ley de amnistía conllevarán una reforma del Código Penal. El presidente catalán, Pere Aragonés, rechaza retocar el delito de terrorismo.
Sería introducir más riesgo y consecuencias no previstas entrar a modificar el delito de terrorismo en el Código Penal. El problema no es el delito de terrorismo en el Código Penal. El problema no es el redactado de la ley de amnistía. El problema es el uso arbitrario que están haciendo de la instrucción judicial dos jueces claramente alineados políticamente con la extrema derecha y la derecha española.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, avisa de que cambiar el delito de terrorismo sería un fraude inadmisible en la Unión Europea.
Esto es simplemente una variación del mismo fraude legal al que nos tienen acostumbrados. Para solucionar en la anterior legislatura su viabilidad, suprimió el delito de sedición. Supongo que ahora en España no se suprimirá el delito de terrorismo, porque habría centenares de personas que saldrían a la calle. Y me parece que eso sería un disparate.
El PP y Vox piden a la presidenta del Congreso que no devuelva la ley de amnistía a la Comisión de Justicia, ya que fue rechazada por mayoría absoluta. La mesa de la Cámara Baja esperará la posición de los letrados antes de enviar el texto a la Comisión.
En la página económica hoy hemos conocido nuevos datos de empleo, los correspondientes al mes de enero y, como en años anteriores, vienen marcados por el fin de la campaña navideña. A nivel nacional, el paro crece en más de 60.000 personas y más de 230.000 afiliados menos, pero nos vamos a detener en nuestra región. Tendencia que no ha podido evitar el mercado laboral madrileño, con un incremento de casi 9.700 desempleados en enero. Eva Prat.
En Madrid el paro subió 9.000 personas, un 3,2% respecto a diciembre. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso recordaba, no obstante, en la red social X que es la cifra más baja en los últimos 16 años. La afiliación cayó respecto al mes anterior, pero subió en términos interanuales. Daniel Asensio, viceconsejero de Empleo.
En un mes difícil para el mercado laboral, como es enero, Madrid resiste y se comporta mejor que la media nacional en todos los indicadores. En los últimos 12 meses se han creado 134.000 nuevos puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid. Esto significa 368 nuevos empleos cada día.
También los empresarios destacan los niveles de ocupación. Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
Uno de cada cuatro nuevos afiliados trabajan en Madrid. Madrid refleja ser un polo de atracción de empleo porque los extranjeros que se inscriben en el desempleo en Madrid es el doble que la media nacional.
Los sindicatos recuerdan que continúa la brecha de género. Marifé Sastre, responsable de empleo de Comisiones Obreras.
Evidentemente no son positivos. Hay 9.000 personas más en el paro, de las cuales más de la mitad son mujeres, un 25,3% de paro juvenil.
El comercio y la hostelería han sido los sectores peor parados tras el fin de la campaña navideña.
Los agricultores españoles seguirán adelante con el calendario de protestas previsto para las próximas semanas. Hoy se han reunido con el ministro del ramo, Luis Planas, para trasladarles sus reivindicaciones. Javi Corbo.
Sí, han acercado posturas, pero no han sido suficientes para desconvocar las protestas. El ministro Planas señala a Europa como responsable.
Si estamos aquí hoy es probablemente porque la Comisión Europea y la Unión Europea no han sido capaces hasta ahora de hacer ese diálogo con el mundo rural y los sectores agrarios que aquí en España hemos venido efectuando desde el año 2018.
Agradecen el diálogo los agricultores, pero quieren medidas como la flexibilización de la normativa europea. José Manuel Cebollada, de Asaja.
Ministro, tú eres nuestro interlocutor ahora en Bruselas y tienes que estar de nuestra mano, porque además es el momento clave. Tenemos a toda Europa levantada en pie.
También apuntan a las comunidades autónomas. Montse Cortiñas, de UPA.
Las comunidades autónomas también pueden simplificar o, desde luego, no volvernos locos con determinadas interpretaciones. Esta presión la vamos a trasladar a las comunidades autónomas. Van a continuar las movilizaciones.
Movilizaciones que tendrán como duración hasta que lleguen las medidas concretas para el sector.
El sector agrícola, que por cierto es uno de los más afectados por las limitaciones al consumo de agua en Cataluña, desde hoy un máximo de 200 litros por habitante y día, 200 municipios y 6 millones de personas. Y de ahí no nos movemos. Información de servicio tiempo. Pronóstico del tiempo para el fin de semana. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues vamos a seguir con ambiente muy estable, con cielos prácticamente limpios de nubes. Tenemos algo de calima, se podía observar hoy, y de hecho la calidad del aire pues ha sido desfavorable en algunos puntos, ahora está mejorando un poquito, pero es que seguimos con ese posicionamiento anticiclónico que impide que tengamos movimiento. Las temperaturas, aunque es cierto que hoy han bajado, ha sido un descenso muy ligero, hemos vuelto a rondar los 15 grados o a superarlos también en localidades de la sierra, de nuevo en Cercedilla 17 grados. Lo dicho, de cara al fin de semana, apenas cambios a nivel térmico y seguiremos con ambiente muy estable.
Gracias, Ainhoa. Tráfico. ¿Qué tal se circula por la región? Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos pendientes de un siniestro que continúa cortando la M50 en Leganés, dirección A3. Desvío debidamente señalizado. Además, hay circulación lenta de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y tráfico irregular de salida por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y en Pinto, la A42 en Getafe y en Parla también, por la A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero y ya en la M40 tráfico irregular en Coslada, dirección A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Álvarez, de GT Movilidad, que camina hacia una propulsión eléctrica de los vehículos. Cada vez hay más infraestructura, prueba de ello son las nuevas electrolineras, como la de Casarruelos a las puertas de Toledo, y puntos de recarga como el de Galería de Canalejas en pleno centro Inmacima, Fastned, David Vallespín, Era Novum, E-Mobility.
Esta electrolinera contará con 8 cargadores de hasta 400 kilovatios cada uno. ¿Y qué significa esto? Pues que en tan solo 15 minutos vamos a poder cargar hasta 300 kilómetros.
Nuestra estación de recarga más icónica en Madrid, en el centro Canalejas, son 20 puntos de recarga rápida a un precio muy competitivo y con energía 100% renovable.
Tiempo para el ocio, planes para el fin de semana repartidos por toda la región. Ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En el sur de Madrid, este sábado, llega a las calles de Leganés la recreación histórica de Moros y Cristianos, representada por la compañía de la localidad conquense de Valeria de Abajo, donde esta celebración ha sido declarada bien de interés turístico regional. Escuchamos al alcalde Miguel Ángel Recuenco.
Desde las 11 de la mañana podremos disfrutar de una recreación histórica de Moros y Cristianos en nuestras calles. Es algo inédito, no había sucedido nunca, y quiero aprovechar la ocasión para invitaros a todos a que vengáis a disfrutar de ese espectáculo de color, donde podemos disfrutar de una de las mayores tradiciones, que en este caso viene de la provincia de Cuenca, además declarada bien de interés cultural regional.
Por otro lado, en Fuenlabrada, en estos momentos, los vecinos ya disfrutan del espectáculo Bingo Arquímedes, de la cantautora y cómica fuenlabreña Silvina Magari. Y mañana, Malena Alterio y David Llorent estarán en el Tomás y Valiente con su obra Los amigos de ellos dos.
Este fin de semana empieza el ciclo de teatro solidario de Aranjuez y lo hace con la obra Aquí no paga nadie, escrita por el premio Nobel Darío Fo. Será mañana sábado a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Isabel de Farnesio. Toda la recaudación se destinará a la ONG ribereña Emiliani, que trabaja con jóvenes de las zonas más pobres del planeta. Lo explica su responsable, el padre Joaquín Rodríguez.
Pues talleres de, por ejemplo, en Colombia, de empanadería y de pastelería, ayudar un poco pues a ponerlo en marcha, rehabilitación de hogares para menores en Brasil o de lugares de encuentro en zonas para menores de socialización.
En Cienpozuelos, mientras tanto, continúan con su ciclo de cine familiar en la Biblioteca Almudena Grandes. Para este fin de semana tienen dos citas. El sábado se podrá ver la primera parte de Aquaman y el domingo será el turno de Kung Fu Panda. Ambas se proyectarán a las 6 de la tarde y la entrada es gratuita hasta completar el aforo. Por último, en Chinchón acaban la semana corriendo. Este domingo se celebra la Titan Trail, una carrera por el campo con dos modalidades, una más suave de 9 kilómetros y la otra más dura de de 17. Será a partir de las 9:30 de la mañana en la Plaza Mayor.
En el oeste de la comunidad, la Asociación Española contra el Cáncer de Torrelodones organizará este domingo, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, un lazo verde humano gigante para mostrar el apoyo de la sociedad a los enfermos y sus familias. Maiko Blasco, presidenta de la asociación.
Tenemos un dron que va a coger las tomas, las fotografías y vídeos. Y para eso pues hemos ido a todos los colegios de Torrelodones, para que los alumnos también nos ayuden. Y bueno, nos hemos movilizado por todas partes para que acuda cuanto más gente posible, para ver si podemos batir el récord de la sierra.
Durante la jornada, que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución a la 1:00 p.m, con las manos pintadas de verde, se creará un lazo gigante, símbolo de la lucha contra esta enfermedad. Entre otros planes para este fin de semana, Mural Zarzal celebrará el sábado y el domingo la matanza tradicional, que acogerá diferentes actividades como pequeños corralillos con animales de granja o la muestra de paneles didácticos que explican detalladamente los pasos para realizar la matanza. Por otro lado, Mata del Pino se prepara para honrar a su santa patrona, Santa Águeda, en una festividad que reunirá a vecinos y visitantes desde el día 3 hasta el 5.
En el este fin de semana la protagonista será la tortilla, ya que numerosos municipios como Coslada, San Fernando, Alcalá o Torrejón celebran el día de este plato típico de la gastronomía española con numerosos concursos y actividades. Por otro lado, en Coslada, este sábado se celebra la tradicional fiesta de las Águedas, una celebración en la que una mujer de la ciudad recibirá el bastón de mando y se convertirá en alcaldesa durante todo un día. La misma fiesta se producirá en Alcalá el domingo a mediodía, donde además comienzan las celebraciones de San Blas y con ellas las tradicionales rutas de la cigüeña que se realizan por el municipio para que los participantes conozcan las características y comportamiento de este ave y comprendan la necesidad de preservar la biodiversidad. Las inscripciones ya pueden realizarse en la web del ayuntamiento.
En el norte de Madrid hay cultura para todos este fin de semana, incluidos los niños. Por ejemplo, en Alcobendas esta tarde hay un encuentro en el Teatro Municipal con el espectáculo titulado Drilo y la amenaza del pirata Barbanegra, mientras que en San Sebastián de los Reyes habrá en las bibliotecas citas con cuentos ambulantes de mano de la cuentacuentos Patricia del Castillo.
Son cuentos sobre todo de tradición oral de diferentes partes del mundo que he recogido aquí en mi pista central para todos los niños de San Sebastián de los Reyes.
Por cierto, no todos los planes son para niños. Alcobendas retoma su baile de mayores este sábado a partir de las 5 de la tarde en el centro de mayores de la calle Orense. La entrada es libre y gratuita y está abierta a todos los jubilados que quieran moverse y socializar. Y una cosa más, también Alcobendas abre las puertas de la exposición titulada Entre los ojos el deseo, que reúne una selección de obras pertenecientes a la colección de Oliva Arauna, quien está considerada una de las galeristas españolas más destacadas de la historia. La muestra se puede ver en el Centro de Arte Alcobendas con entrada libre y gratuita hasta el 5 de mayo.
Y en la capital estamos en un mes de eventos, el carnaval a la vuelta de la esquina, también San Valentín y, como los comercios lo saben, ponen en marcha iniciativas. Todo el mes en Rosewood Villamagna, cena con aires suizos en el particular chalet alpino que allí erigieron por Navidad y allí se ha quedado. Y para los que quieran quedar bien, pero no se les da muy bien esto de meterse entre fogones, uno de los platos más representativos de su restaurante Las Brasa para llevarlo y cocinarlo a domicilio. Menú degustación con vino en Susita. Laura del Pozo, Rosewood Villamagna, Eloy del Pozo, Susita.
Emblemático y icónico plato estrella, que es el solomillo Wellington, estará adaptado también para la ocasión a través del hojaldre con unas recreaciones también de corazones, pues se podrá tomar tanto en el mismo restaurante como para llevar a casa, que es un momento perfecto para, si no quiere uno cocinar, pues encargar el solomillo, recogerlo y simplemente es un toque de horno, o sea que uno queda estupendamente.
Cada restaurante es distinto, la calidad de su cocina Japofusión y el atento servicio hacen que la experiencia en su cita sea única. Para San Valentín disponemos de un menú de degustación con los mejores platos de la carta, incluyendo vino.
La información vuelve a las 8, ahora se quedan con el enfoque del deporte, ya saben, hay un nuevo derbi madrileño en el horizonte, sí, otro más, otro Real Madrid, Atlético de Madrid, esta vez en el Santiago Bernabéu. De momento el balance anual de derbis se lo llevan los de Cholo Simeone. Es la principal noticia, no la única noticia deportiva, como les decimos, el enfoque del deporte y el enfoque noticias vuelve a las 8.